Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Gracias por unirse, gracias por estar escuchándonos. Hoy hablaremos sobre la reunión que recientemente líderes municipales como alcaldes y concejales de diferentes lugares de nuestro país tuvieron en Washington D.C., en la capital del país, para participar en la Conferencia de Ciudades del Congreso de la Liga Nacional de Ciudades. ¿Para qué se reúnen? Bueno, la idea de esta reunión es que lleguen los funcionarios, los líderes, como dije, alcaldes, alcaldesas, concejales, con los temas más apremiantes de cada una de sus comunidades, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, y pues compartir diferentes perspectivas desde sus comunidades y ver de qué manera obtienen fondos federales. Entre las cuestiones más cruciales figuran el aumento al costo del combustible, de la vivienda, el incremento de la congestión del tráfico y la contaminación. Pues ahí, alcaldes y concejales de esta Liga Nacional de Ciudades se unieron a este programa para comentar los problemas más urgentes que tienen con sus ciudades, con sus residentes, incluidos los apuros muchas veces para alojar a los nuevos inmigrantes. Mi colega Gerardo Guzmán entrevistó a Celina Benítez, alcaldesa de la ciudad de Mount Rainier en Maryland. Vamos a escuchar.
Está con nosotros la alcalde Celina Benítez. Ella es alcaldesa de la ciudad de Mount Rainier, allá en Maryland, y está con nosotros para platicar cómo estuvo la conferencia nacional de la Liga de Ciudades de los Estados Unidos, que tuvo su reunión en Washington, D.C. recientemente, donde discutieron distintos temas, problemáticas y retos que enfrentan pues gran parte de las localidades de nuestro país, como infraestructura, transporte, seguridad pública, energías limpias y igualdad en cuestiones digitales. Alcaldesa Celina Benítez, gracias por estar con nosotros.
Es todo un placer estar con ustedes.
Alcaldesa Celina Benítez, usted es la alcaldesa número 23 de Mount Rainier, pero es la primera alcaldesa latina en ser elegida como jefa de la ciudad. Usted obtuvo esta posición en el 2021 y es una de las tres alcaldesas latinas que actualmente prestan servicios en el estado de Maryland. ¿Cómo se sintió en esta última conferencia que hubo en Washington, donde hubo más de 2,800 líderes de distintas ciudades del país? Platíquenos qué fue lo que ocurrió en esta conferencia.
Para nosotros es importante no solo como alcaldesas latinas, pero también representantes de nuestra ciudad y del estado, tener una voz y así también ver cómo trabajamos juntos para poder abocar a lo que vienen las intenciones y derechos de nuestros residentes. Tuvimos la oportunidad de escuchar al presidente Joe Biden, también al secretario de Educación Cardona, que estuvo allí, el secretario Pete Buttigieg, que en su tiempo también fue alcalde de una ciudad. Entonces, para nosotros es bueno escuchar a nuestros líderes y que nuestros líderes nos escuchen a nosotros y poder ir a Washington, D.C., a abocar con nuestros senadores y congresistas a lo que importa a nuestra ciudad, que es infraestructura, también a lo que viene a poder tener casas y hogares para nuestros ciudadanos, buenos trabajos, el medio ambiente, como también tú mencionaste. Entonces, una lista de cosas como también que las municipalidades reciban directo dinero o fondos para poder ayudarnos, así como fue el dinero federal que recibimos de ARPA durante el tiempo de COVID, que nos ayudó mucho a poder directamente ayudar a nuestros residentes sin tener que ir en círculos y círculos y círculos de personas arriba de nosotros para agarrar ese dinero.
Alcaldesa, Mount Rainier es una histórica comunidad dentro del condado Prince George y pues está en las inmediaciones de Washington D.C. De hecho, es limita al noreste, del distrito. Es una ciudad relativamente pequeña, con 8,500 habitantes si nos basamos por el censo del 2000. ¿Cuáles son los retos que actualmente enfrenta la ciudad en cuestión de infraestructura, de transporte, de seguridad pública? ¿Y cómo sintió usted que se van a ver cubiertos o se va a avanzar para lograr esas metas o combatir esos retos gracias a la ayuda de las políticas del gobierno actual?
Bueno, te diría que nuestra ciudad es una ciudad muy linda, donde viven muchos artistas. Es una ciudad que es dominantemente afroamericana y latina. Son casi 50%, 50% afroamericano y un 45% latinos. Estamos casi 50-50. Y es una ciudad de muchos migrantes. Y también es conocida porque es la ciudad que tiene la densidad más grande de personas por una milla. Entonces, aunque la ciudad se escuche pequeña, en territorio es la que tiene más personas por espacio en una ciudad de todo el estado de Maryland. Entonces, para nosotros, a lo que viene infraestructura, la seguridad de las calles es súper importante. Y te diría que ha sido un gran honor porque nosotros aplicamos y con la ayuda de la Liga Nacional, pudimos trabajar con ellos en lo que viene a una hub de infraestructura para que nos dieran información y datos que eran importantes para nuestra ciudad. Y acabamos de recibir $9.7 millones que vamos a poder utilizar en los próximos 5 años. Para poder hacer nuestras calles más seguras. Y esto viene directamente del Bill de Infraestructura de Calles Seguras del presidente Joe Biden. Así que de esa manera inmediatamente vamos a poder agarrar dinero y fuimos la ciudad que agarramos el monto más grande de todo el estado y a lo que viene fueron 28 ciudades en toda la nación. Nosotros fuimos una de las 28, pero 9.7 millones van a poder ayudar a las calles que están por las escuelas, donde están las personas de tercera edad, a lo que viene a hacerlas más seguras y poder así ayudar a lo que son preocupaciones grandes de nuestra ciudad. Y trabajar con otras personas, incluyendo artistas, para incluir arte, el medio ambiente y también seguridad. Entonces, esa manera en que nosotros pudimos agarrar esos fondos, estamos ayudando y apoyando a otras ciudades para que así puedan ellos también agarrar esos fondos y así tener más dinero para cuidar a nuestros residentes. Si las calles están más seguras, ellos pueden seguir caminando, andando en bicicleta. La mayoría de nuestros residentes, más del 70%, usan transportación pública, bicicleta o camina. Así que para nosotros es un directo impacto a lo que viene y el dinero va a ser recibido del nivel federal directamente hacia nosotros. No va a haber intermediarios, así que todo el dinero viene directo a la comunidad. Es una manera de cómo trabajar en las ligas de Maryland, como la que estoy yo, y también en la Liga Nacional, que es la Liga de NLC, pudimos hacer ese trabajo para poder hacerlo. También estoy muy orgullosa que yo soy la primera latina que representa el comité ejecutivo a lo que viene a la Liga Nacional de Maryland. Así que tenemos representación donde las mesas de decisiones están siendo tomadas, en lo que podemos hablar con nuestros líderes a todo nivel federal, estatal y local para asegurarse que nuestras voces sean escuchadas a lo que viene. A que necesitamos a que los lugares donde vivamos sean lugares donde sean que se puedan comprar, que la gente pueda comprar las casas, que si pueden rentar sea seguro también y que sea donde sea el costo no sea demasiado alto. Son algunas preocupaciones que escuchamos bastante a nivel estatal como nuestra ciudad, porque no hay muchas casas donde la gente se pueda mover o apartamentos. Entonces, una preocupación muy grande, se está pidiendo también que eso se invierta para asegurarse que no perdamos gente que se vayan a otros estados o que no tenga posibilidad de poder hacer el sueño americano.
Precisamente, alcalde Benítez, en eso quería yo enfocarme porque uno de sus logros más notables es justo la aprobación de la Ley de Estabilización de Alquileres en el 2022, lo que demostró que usted está a la vanguardia en temas críticos para la comunidad. Si nos puede explicar este logro de estabilización de alquileres y cómo esto se puede replicar en otras comunidades urbanas que también están sufriendo el problema del alquiler.
Para nosotros es muy importante escuchar a la comunidad. Como he dicho, somos 800-500 personas, solo 1,000 casas en toda la comunidad, más de 2,000 puertas de apartamentos. Y si pones por lo menos 2 personas por apartamento, son bastante personas. Entonces, a las personas de los apartamentos nunca han creído que son incluidas en el gobierno local, y mucho menos a otros niveles, ¿verdad? Porque no tienen hogares como casas. Rentan, pero hay gente que ha rentado aquí por décadas, mucho más tiempo que algunas personas que tienen casa, y su voz y sus derechos tienen que estar también protegidos y escuchados por los que los dirigen. Entonces, la ciudad de Marengo, bajo mi liderazgo, hicimos la ley de estabilización de renta y también abocamos a lo que viene en el condado de Prince George's County, como también en el condado de Montgomery County, con la ayuda y el apoyo también de CASA, una gestión espectacular también, que ayuda a los migrantes y a lo que vienen las luchas de la comunidad. Y lo que hicimos fue pasar una ley que dice que no pueden subir las rentas hasta cierto punto, y si tienen que subirla más de eso, tienen que venir a un consejo, hablar con ellos y decirles por qué razón y enseñar pruebas de lo que viene. Entonces nosotros fuimos a una ciudad que Tacoma Park tiene que estar en el condado de Montgomery County, pero en Prince George's County, después de, como seríamos la primera en Prince George's County, y fue 30 años después de Tacoma Park. Pero creemos que es importante, ya tenemos otras ciudades que están observándolo, como el condado también de Prince George's County, porque a este punto, si no nosotros estamos abogando por nuestros residentes que viven en los apartamentos, ¿quién más lo va a hacer? Y de esa manera decir, no es que se quieran que los apartamentos se caen, estén destruidos, pero asegurarse que hay un nivel de protección a los que rentan y a la misma manera asegurarse que los que están a los dueños de apartamentos también sean responsables de mantener sus apartamentos en condiciones en que la gente pueda vivir sanamente en los lugares. Entonces, para nosotros es una representación en la ciudad de Mount Rainier. También tenemos la ley que si tú vives en Mount Rainier, puedes votar teniendo documentos o no en las elecciones locales para tu alcaldes y concejales. De esa manera, las personas que te representan, tú las puedes votar o no por ellas. Así que es representación directa por toda la gente que vive en la ciudad. Y esa manera empodera también a la gente que a veces no se ha sentido incluida, que se ha sentido invisible, a decir, like, bueno, yo tengo voto y voz, entonces si tú no me escuchas, te puedo sacar de donde estás tú electo. Y eso para mí es una representación directa, democrática y transparente. Porque importa tu voz, de la misma manera que tú pagas impuestos en la ciudad, tu voz también importa, sea que rentes, sea que tengas dueños de casas, es importante para nosotros escuchar y que tus representantes sepan de que si no los escuchas, también pueden ser removidos de sus posiciones. Y también tenemos votantes de 16 para arriba. Así que estamos asegurándonos que la juventud sean miembros activos de las decisiones que nosotros tomamos, porque las tomo yo ahora y en el futuro les puede, futuro y presente, les afecta a ellos por mucho más tiempo que nosotros. Así que es parte de tener democracia participativa, transparente e inclusiva.
Estamos escuchando a Celina Benítez, la alcaldesa de la ciudad de Mount Rainier en Maryland, en plática con mi colega Gerardo Guzmán, hablando sobre estos retos en cuestiones, como acabamos de escuchar, de vivienda, ¿no? La importancia del control de la renta, como se le llaman en otras ciudades, para proteger a las personas que están pues viviendo al día, teniendo que conservar sus hogares, el asunto del medio ambiente también. Y esto último con lo que cierra antes de la pausa, las maneras de involucrar, de empoderar a sus ciudadanos, sobre todo la gente joven, para que sean parte activa de la democracia. Vamos a seguir con más de estas charlas. Antes, hacemos una pausa.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino. De lunes a viernes durante todo el día encontrará información útil del momento.
Los niños latinos reportaban más depresión y pensamientos suicidas.
Y enlaces de interés.
Carros eléctricos para que los latinos los puedan manejar.
Despachos especiales de Noticiero Latino. Escúchelos todos los días de lunes a viernes. Solo aquí en su red nacional Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta y bueno, mi compañero o colega Gerardo Guzmán también habló con la alcaldesa de la ciudad de Mount Rainier en Maryland, Celina Benítez, sobre charlas informales que se llevaron a cabo en esta conferencia de ciudades del Congreso de la Liga Nacional en Washington D.C. sobre las políticas de inclusión para integrar a las y a los inmigrantes indocumentados, para crear estrategias, maneras y formas de darle la bienvenida a este grupo de personas que están llegando diariamente. Vamos a seguir escuchando.
Alcalde Celina Benítez, antes de irnos, por favor, ¿cómo ese tipo de políticas de inclusión y de permitir sacar de las sombras aquellas poblaciones o aquellas comunidades que por carecer de documentos, pues a veces se sienten aislados? ¿Cómo lo tomaron las otras ciudades con las cuales se reunieron en este congreso, en la Liga Nacional, donde sabemos que hay otras localidades en otras partes del país que están lidiando con un flujo nuevo de migración y hay quejas supuestamente por que hay falta de presupuesto o incluso manifestaciones racistas o discriminatorias? ¿Cómo estuvo esa discusión, si es que la hubo, en esta conferencia?
Te diría de que es mixta. No es que hubo una conversación formal, pero sí otra gente reconoce el trabajo que uno hace y se acerca y dice, mira, yo tengo un cliente de migrantes, no solo latinos, porque los migrantes no solo son latinos, y quisiéramos hablar contigo acerca de cómo podemos acercarnos más o qué servicios se pueden proveer o cómo podemos tenerlos más cerca de nosotros para que se sientan bienvenidos. Y algunos se sintieron también en una comunidad de poder hacer preguntas sin ser juzgados, porque estamos tratando todos de crecer con los cambios. Y creo que para mí eso es importante. Aunque las ligas de los dos, del estatal y la nacional, son apolíticas, trabajamos a lo que viene a los asuntos de municipalidades. Ciertos temas en conversaciones se hacen. Y creo de que por lo menos para mí la gente que se acercó, sabiendo el trabajo que yo hago, pidieron como que, you know, ¿cómo podemos ayudar? Y bueno, empieza con algo básico, que es que tu carta de información de la ciudad sea bilingüe, en inglés y en español, para que así la comunidad que hable si el lenguaje que hablan más es español o francés o uno asiático, se sientan que les estás hablando en su idioma y los estás trayendo y que ellos importan. Porque sentirse bienvenido en tu propia ciudad es algo muy importante y el acceso al lenguaje, aunque sea algo tan mínimo como eso, es un primer paso para asegurarse que la gente se siente incluida, los volantes de invitación si los hacen aunque sean dos lenguajes. Y de esa manera saben que cuando están invitando un evento, sea like, you know, para que vean al conejo con los pequeños dulces, ¿verdad? O para distintas cosas, se les maneja y empezar a asegurarse que los trabajadores tengan trabajadores que sean bilingües. En nuestro caso, nosotros tenemos nuestra coordinadora social, tenemos una y es bilingüe. Somos una de las ciudades que, aunque seamos pequeñas, hemos invertido en tener a alguien tiempo completo que ayuda a la comunidad y habla inglés y español para así los conecta con lo que viene, lo que tiene la ciudad que les puede dar el Estado o nacionalmente para que les ayude a nuestros residentes. Entonces, hay pasos que yo veo que se están haciendo en comunidades que tú dirías también, te diría que yo lo que hago siendo ejecutiva del comité ejecutivo de la Liga de Maryland, estamos visitando distintas ciudades y esa ha sido la visión de nuestro presidente actual, que es el alcalde John Carroll de Galena, ¿verdad? Su visión es que no dejaríamos atrás ni ciudades pequeñas y no ni chiquitas, ¿verdad? Ni pequeñas chiquitas o ciudades grandes. Vamos a visitar a todas las ciudades. Entonces ya lleva más de 130 ciudades grandes y pequeñas citadas. Yo llevo más de 70. Y hemos visto de que en ciertas ciudades que tú dirías aquí, no, bueno, no tienes representación, cero representación latina en los consejos y alcaldes, pero se han esforzado en poner la información de los parques, han hecho canchas de fútbol con información y parques para la comunidad, y tienen información en inglés y español, lo que viene al lugar donde la gente puede agarrar comida, también en inglés y en español. Entonces, hay esfuerzos en distintos lados, que tú creerías que tal vez no. Entonces, pero se han abierto a ser más incluyente a lo que viene a la comunidad y a acercarlos todavía más. Y eso es bueno, que se sientan que están en un lugar seguro, como varios tenemos distintas corrientes políticas en el espacio, pero todos están trabajando para ayudar a la comunidad y que se sientan confortables de poder hacer preguntas y decir, miren, yo necesito dinero para un presupuesto para lo que viene a infraestructura, ¿verdad? Entonces, si puedo agarrar ese dinero para hacer, construir las calles mejores, eso ayuda a toda la comunidad, no importa de dónde sean, qué lenguaje tengan o de dónde vengan. Aunque los 9.7 millones que nosotros agarramos, 20% lo tiene que dar la ciudad para hacerle un match, como un igualitario, ¿verdad? pero de esa manera pueden enfocarse en ayudar a toda la comunidad colectiva, no importando de dónde vengan y dónde están. Como les digo, al final de cuentas, no importa, yo soy salvadoreña, nací en El Salvador. Yo nací en El Salvador, pero yo vivo en Mount Rainier, Maryland. Entonces, ese también es mi hogar. Entonces, yo soy de aquí, esta es mi ciudad. Y de esa manera, si vemos a la gente como nuestros residentes de nuestra ciudad, no importando de dónde vinieron, ¿verdad? Es importante de esa manera recordar que algún día tú llegaste a esta ciudad, como aunque tuvieras 500 años de vivir en esa ciudad, un día tú llegaste por primera vez. Porque la mayoría de gente que vive aquí no son nativas de lugar donde vivimos. Entonces tú llegas un día primero, entonces tú tienes que tratar a la gente de la misma manera que quisieras que otros te habían tratado a ti. Es tu trabajo ahora hacerlos sentir muy bienvenidos y que sepan que son parte de la comunidad. Y pasos, información bilingüe, el derecho que todos tenemos de poder votar donde vivimos, son pasos importantes. Así que a lo que viene a eso, pero te diría que las ligas se enfocan mucho en lo que viene a temas en común y municipalidades y dejamos a las conversaciones partidarias afuera para asegurarnos que nos enfocamos directamente en el trabajo que hacer.
Trata a los demás como quieras que te traten a ti, decía el dicho o dice el dicho. Alcalde Celina Benítez, muchas gracias por esta conversación y seguiremos en contacto.
Gracias por la invitación y saludos a todas las personas que te escuchan y gracias por tenerme aquí, siempre disponible para ayudar en lo que quieran.
Ella fue la alcalde Celina Benítez, alcalde de la ciudad de Mount Rainier, allá en Maryland, y estuvo aquí en Línea Abierta.
Fue mi colega Gerardo Guzmán quien habló con la alcaldesa de la ciudad de Mount Rainier, Maryland, Celina Benítez, que asistió, como acabamos de escuchar, a la conferencia de ciudades del Congreso de la Liga Nacional en Washington, D.C., donde asistieron más de 2,800 líderes locales. Y efectivamente, pues es una reunión donde asisten, como acabo de decir, miles de líderes que llevan cada uno, cada una, la perspectiva y los retos, cómo les está yendo a sus ciudades, a sus comunidades, cuáles son los desafíos mayores. Porque pues la idea sí es ver dónde están los fondos, cómo los pueden aprovechar al máximo, pero también esta lluvia de ideas de compartir lo que está sucediendo en cada uno de sus lugares para que juntos puedan intercambiar quizás estrategias, quizás trabajar un poco de espejear que hay ciudades, por ejemplo, fronterizas, que abordaron y aterrizaron pues este asunto de migración, de cómo hacerle frente, qué es lo que necesitan sus comunidades, cómo cuidar a sus residentes y cómo darles la bienvenida a quienes están llegando. Yo quiero comentarles que recientemente la Liga Nacional de Ciudades publicaba sobre el efecto del cambio radical que tendría en las comunidades si todos sus habitantes pudieran, por ejemplo, llegar fácil y rápidamente a servicios tan cotidianos, tan del día a día como las bibliotecas, ir a los parques, a las escuelas, por supuesto, las áreas recreativas o ir a la tienda simplemente en menos de 20 minutos. Y esto es el concepto de la planificación urbana que se conoce como ciudad de los 15 minutos. Imagínese usted que me está escuchando, no sé, en algún pueblito en Madera o quizás en Imokalee, en la Florida, y que está pensando, tengo que ir a la tienda y la más cercana pues me llevará por lo menos 30 minutos. O quizás tiene que ir al hospital de emergencia y piensa cuánto tiempo le va a llevar a tomar para llegar a ese hospital, a esa clínica comunitaria, o simplemente sus hijas, sus hijos quieren ir a la biblioteca para hacer sus tareas y sabe que para eso pues hay que planificar prácticamente un viaje de una hora o más. Bueno, esta idea de crear las ciudades de los 15 minutos haría que las y los residentes se sientan mejor, que los niños, en este caso, llegar a las bibliotecas, a sus escuelas, pues sean más productivos. Imagínense un viaje de una hora o 45 minutos, hacerlo en 15 minutos, pues esto obviamente trae un bienestar para todas y todos. La idea es eso, que los residentes puedan acceder a la mayoría de estos servicios que acabo de mencionar y que solamente son algunos, en un trayecto breve de 15 a 20 minutos y que lo puedan hacer no en automóvil, sino que puedan llegar caminando, que puedan llegar en su bicicleta o algún transporte público desde, como dije hace un momento, desde su ciudad o desde el pueblito más lejano que usted pueda estar. Esto sería realmente vivir en una ciudad ideal, y yo lo diría, esto realmente sería pensar en una ciudad inteligente, donde no tengamos que hacer estos viajes de 45 minutos para llegar a cosas que necesitamos hacer diariamente. Estas políticas lo que hacen es promover este concepto de la ciudad de 15 minutos, y claro que varían según las necesidades que cada municipio tenga, que cada ciudad tenga, y esto pensando en lo que les decía hace un momento, que se eliminen, por ejemplo, los desiertos alimentarios, ¿no? Que pueda una persona llegar a hacer un trámite, si tiene usted que llenar una solicitud, no sé, porque se acaba de cambiar y necesita instalar el servicio de su internet, bueno, que no tenga que viajar, repito, una hora. O si en el peor de los casos usted se siente mal, necesita de urgencia ir al hospital a que le revisen, pues lo mismo, que no tenga que exponer su vida, que no vaya con ese sufrimiento de dolor a hacer un viaje de 40 minutos, sino que lo tenga ahí al alcance, que pueda usted caminar, que pueda tomar el camioncito y que lo lleve rápidamente. Y por supuesto, esto también va para las escuelas, porque bueno, ¿cuántos niños y niñas de nuestros países viven de nuevo en lugares muy recónditos, muy alejados, que tienen que tomar uno, dos o tres camioncitos o rides, aventones desde su vecindario? Bueno, reducir todo esto sería maravilloso y crearía lo que estamos comentando, que son las ciudades de los 15 minutos, para que todos los residentes pues tengan al alcance este tipo de servicios sin tener que invertir tanto tiempo, ni los niños ni los papás que tienen que llegar a trabajar. Repito que obviamente cada ciudad, cada municipio pues tiene en mente cuáles serían sus objetivos, cuáles serían las necesidades. Pero imagínese usted que nos está escuchando, no sé, desde cualquier lugar, desde donde ahorita está sintonizando Línea Abierta, tener esta maravilla de un servicio de un corto trayecto de 15 a 20 minutos para llegar a cualquier lugar, pues eso sería muy, muy bueno. Y esto lo publicó recientemente esta Liga Nacional de Ciudades, que publicaba ¿qué tan grande sería este cambio radical en las comunidades? Bueno, sobre eso les quería comentar nada más, y después vamos a hacer una pausa ahora y vamos a regresar con más charlas que tuvimos con representantes de ciudades, con alcaldes, con concejales que llevaron desde sus ciudades, pues cuáles son las problemáticas, cuáles son los retos, qué se llevaron, con qué regresaron de esta conferencia de ciudades del Congreso de la Liga Nacional de Ciudades que se llevó a cabo recientemente en Washington, D.C. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con más de estas charlas. Continuamos en esta edición de Línea Abierta y hoy estamos comentando lo que se habló, lo que se escuchó, lo que cada líder, cada alcaldesa, alcalde, concejales llevaron a Washington D.C. a la Conferencia de Ciudades del Congreso de la Liga Nacional de Ciudades, donde asistieron, como decíamos, más de 2,800 líderes locales. Pues cada uno llevó sus problemáticas, que van desde el asunto de la vivienda, el cuidado del medio ambiente, y pues por lo visto, a juzgar juzgar por lo que escuchamos hace un momento de la alcaldesa Benítez, pues el asunto de inmigración, aunque no de manera formal como ella lo decía, sí se abordó y pues las dos pláticas que yo les voy a presentar a continuación precisamente hablaron también de lo que significa estar en ciudades fronterizas y este tema de conversación de cómo dar la bienvenida a las y a los inmigrantes indocumentados fue sin duda alguna un tema de conversación. El alcalde de Nogales, Arizona, asistió a esta conferencia, llevó un tema que ha abordado en más de una ocasión, habló del impacto del cierre de las garitas internacionales muchas veces entre Lockville, Arizona y Sonoita, Sonora, México, afectando muchas veces el tiempo de cruzar de un lugar al otro. Por eso es que el alcalde ha propuesto encontrar también momentos, digamos, óptimos para que la gente de a pie, aquellos mexicanos que tienen que cruzar de este lado para trabajar, para hacer sus compras o viceversa, pues tengan en mente que muchas veces, por ser un cruce de comercio internacional, pues a veces este asunto de transporte y de cruzar es un reto, es un problema. También nos habló de la búsqueda y las maneras de estirar fondos para recibir migrantes en la frontera. Vamos a escuchar a Jorge Maldonado, alcalde de la ciudad de Nogales, Arizona. Alcalde, pues cuéntenos, ¿qué grandes asuntos de Nogales llevó usted a Washington D.C.?
Pues ahorita traemos los efectos de la cuestión de los migrantes, los fondos, buscando cómo no se nos acaben los fondos para seguir tratando a los migrantes aquí en nuestra frontera, que esperemos que los fondos no se acaben el 31 de marzo. Aparte, pues traemos a la importancia que es nuestra frontera para el país, con ejemplar como la cuestión de el Tratado de Libre Comercio en lo que son las legumbres como el tomate, que estamos tratando que no les quiten el acuerdo que tienen con el Departamento de Comercio, porque eso le va a afectar a todos Estados Unidos por la cuestión que le están poniendo, le van a poner una tarifa de arancel de 21% a los tomates que cruzan de México, cuando Estados Unidos está súper dependiente en el manejo de esos tomates, y eso pues nos afectaría a nosotros como comunidad, nos afectaría al país como consumidores, igual a Canadá, porque todos les entregamos los tomates que cruzan de México. Entonces, aparte, pues yo siempre he traído el movimiento de trasladar el sistema del tren al este de la ciudad, que es algo que queremos. México ya lo está haciendo y me gustaría que Union Pacific acá en Estados Unidos lo tome en cuenta para que también de este lo muevan, porque eso nos va a afectar en la ciudad, porque México está preparándose para manejar más contenedores a través del puerto de Guaymas, y uh-huh. Eso nos va a afectar en la cantidad de trenes que pasa en nuestra ciudad y que nos va a causar un caos por bloqueo de calles, bloqueo de tránsito, de cuestión de movimientos de emergencias que nos bloquean del oeste al este de la ciudad, y nos va a causar problemas en cuestión de seguridad.
¿Qué oportunidades identificó usted, alcalde, durante esta conferencia en Washington para mejorar la infraestructura, el transporte en su ciudad, especialmente en relación con lo que usted nos mencionaba, en relación con la frontera y con el comercio transfronterizo?
La cuestión de infraestructura, pues nosotros traemos el programa de rehabilitar la garita principal, que es la de Concini. Estamos trabajando bien con GSA y ADAT para que cuando salgan los planos, hacer los planos para que no nomás termine aquí en la ciudad, para que siga adelante, porque los carros que cruzan muchos se van para el norte, para Tucson, Phoenix, y ocupamos hacer el plan, no nomás para este año, el plan para 20 años en adelante, cómo va a terminar el cruce y cómo va a quedar cómo va a quedar desde el acceso, no nomás entrando a Nogales, pero accediendo hacia el interior de Arizona. Entonces, esos son fondos que estamos buscando. Ese proyecto va a ser un proyecto de cerca de unos 700, 800 millones de dólares. Eso, pues obviamente nos va, es la puerta principal de entrar a Nogales y Arizona, y lo estamos manejando en una manera de futuro de 20, 30 años, no nomás de los siguientes 2-3 años.
Alcalde, algo también que está sobre la mesa en muchos lugares del país es el asunto de la energía limpia. Alcalde, yo quisiera aquí que usted nos cuente, porque entiendo que Arizona ha logrado avances para hacer que la energía limpia, sea parte esencial de su economía. ¿Identificó incentivos federales que le ayuden a seguir por ese camino? Ya la ley llave de reducción de la inflación ha puesto a disposición fondos para proyectos de energía renovable. Cuéntenos, alcalde.
Pues estamos buscando apoyos por parte del gobierno para instalaciones de carros eléctricos, manera de movernos un poco al sistema solar. Uh-huh. Estamos ahorita haciendo proyectos para poner los cargadores para carros eléctricos, inclusive en el transcurso del año 2025 debemos ser los primeros en intentar pruebas de carros eléctricos para los trailers con un proyecto de manejarse los camiones de cruce aquí de la frontera, siendo que somos los líderes de cruces de legumbres y maquiladoras. Estamos viendo cómo nos funciona y lo estamos trabajando con Unisource, que es la compañía de aquí de Estados Unidos, y estamos viendo con quién nos vamos a enlazar para manejar los carros eléctricos, incluyendo los trailers, con el programa piloto que va a ser de Nogales, Sonora, a las bodegas de aquí de Nogales, Arizona. Y luego la intención es seguirlo haciendo el transcurso del viaje hasta Phoenix, a ver cómo funcionan los carros eléctricos mientras tengan bastante carga para ir y venir, y que sea un proyecto positivo para energía eléctrica y limpia.
Entiendo, alcalde, que la ciudad de Nogales ya asignó pues fondos de la ley del plan de rescate estadounidense para ciertas funciones municipales. Cuéntenos aquí cómo se han invertido esos fondos, qué planes hay ahora para finales de aquí hasta el 2026. Sé que se han invertido en asuntos que tienen que ver con la policía, los parques, el departamento del agua también, que es importantísima para su comunidad. Alcalde, cuéntenos.
Pues ahorita estamos en los cuestiones de fondos. Ahorita en cuestión de policía tenemos un fondo de arriba de 10 millones para la cuestión del enlace de comunicación, para poder tener el departamento de policía enlazado con estatal y todos, para que estén en las mismas frecuencias. Traemos ese programa que son arriba de 10 millones de dólares. Eso se está enlazando solo para comunicación. En cuestión de aguas, traemos proyectos junto con el condado de mantener y cuidar, a buscar cómo retener agua para futuros usos. Traemos cómo lo que sí ocupamos, y yo estuve hablando con EPA y con otras, con los de USDA, también con la cuestión de ferrocarril. Ocupamos apoyo y ojalá pudiéramos usar esos fondos para nuestros arroyos, que eso nuestros arroyos cuando corren son medio peligrosos porque se viene agua bastante fuerte. Esta agua corre desde México a Estados Unidos y nos afecta en nuestros embancos de las orillas de los arroyos, que nos puede dañar nuestras calles. Aparte, una tubería que viene de Aguas Negras de México, y aparte la línea de ferrocarril, que también le puede afectar los efectos de las lluvias, ¿no?
Así que esto fue también parte de sus conversaciones en la conferencia en Washington, alcalde, si bien entiendo.
Totalmente fue, y estamos dando seguimiento para ver qué soluciones podemos encontrar para que no nos caigamos en problemas con las lluvias de otoño y primavera.
Sí, caray, que ya ve que después vemos esos desastres que hemos observado en otros lugares. Un asunto que es un desafío también, que yo creo que usted habrá escuchado por parte de otros colegas, alcalde, es el desafío de cómo hacer que esta conexión digital llegue a todas y a todos. Y en su comunidad, pues allá en Nogales, Arizona, me imagino que esto también pues tiene sus retos y sus desafíos. Cuéntenos un poco de qué se escuchó de otros colegas, que se habló en la conferencia sobre esos planes.
Pues también en eso andamos, porque muchos de los problemas aquí pues ya se están atacando con la cuestión de broadband a través del estado. Están trabajando en traernos el broadband hasta la frontera y a los alrededores de la frontera para poder tener a mejor alcance al internet y todo eso, porque eso es el futuro, eso es lo que andamos buscando, de que todas partes alrededor de la ciudad se puedan tener el enlace a comunicación a través de broadband. Eso ya se está haciendo y estamos viendo cómo hay fondos, porque supuestamente lo van a hacer para que cada residente reciba un apoyo de $79 mensuales, es lo que hablaron, ¿no?
Alcalde, pues le agradezco mucho haber estado estos minutos en el programa y destacar o señalar lo que usted escuchó y conversó y se trajo de esta conferencia. ¿Por qué no cerramos con eso, con algún comentario de lo que usted destaca que haya regresado a Nogales con usted de esa gran conferencia de ciudades del Congreso?
Pues mira, yo doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de ir. Lo que sí yo veo es que realmente estamos medio olvidados acá en el suroeste, porque hay muchos apoyos, hay muchos alcances que están en económicos y alcances de poder progresar. Pero yo les comenté allá en Washington que nos tienen medio olvidados en hacernos saber cómo podemos llegar a estos logros de las oportunidades de financiamientos, de oportunidades, de novedades. Entonces ya me estoy enfocando más en grupos, en involucrándome en conferencias, en Zooms, en todo lo que pueda, para traer lo mejor que pueda a nuestra comunidad de Nogales, Arizona. Creo que cada vez que voy, más y más están abriendo y más están accediendo a poderse comunicar, a poder apoyar, y más están abriendo a cuestiones de hablar con los ya federales, donde antes era más que nada los grupos involucrados en la Liga de National League of Cities. Ahora nos están poniendo más en comunicación con las entes federales que nos pueden apoyar más en nuestros proyectos.
Fue Jorge Maldonado, el alcalde de la ciudad de Nogales, Arizona, y ya escuchó usted, pues se sienten un poco en el cuarto del olvido, en el sentido de saber cómo llegar a esas oportunidades, a esos fondos económicos, y pues menciona haber llevado esa preocupación de que no se le acaben los fondos a fines de este mes, el asunto de la importancia fronteriza en términos de comercio, y importante, quisiera nada más destacar y mencionar nuevamente el asunto de la energía renovable, que está buscando pues fondos para moverse más hacia el sistema de energía solar. el asunto de los autos eléctricos, pero él más enfocado en que para el 2025, nos dice, pues van a ser los primeros en intentar pruebas de tráilers eléctricos para estos este cruce de frontera, ¿no? Ya con un programa piloto, nos dice, ya en mente, ya bien pensado. Habla también del apoyo necesario para los arroyos, sobre todo cuando caen estas grandes lluvias que pueden tener un impacto no solamente en las calles, sino en las líneas del ferrocarril, perdón, con los impactos de las lluvias, pues pueden verse afectadas. Y nos adelanta un poquito, pues, de lo que se está pensando y previendo para evitar esos daños posibles. Vamos a continuar con más charlas que salieron de esta conferencia de ciudades del Congreso de la Liga Nacional de Ciudades en Washington, D.C. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Nunca había llegado una tormenta así de fuerte.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Ataques a nuestra salud reproductiva.
Viven por debajo del nivel federal de pobreza.
Cada martes y jueves escucha la edición extra.
No habla acerca del fentanilo.
Los viernes, la edición México.
Gracias, Luna, tiene un jefe.
Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta. Y bueno, sobre la participación en esta conferencia de ciudades del Congreso de la Liga Nacional de Ciudades, donde asistieron más de 2,800 líderes locales, platiqué con la doctora Adriana Rocha García, concejal de San Antonio, Texas, quien es residente de toda la vida de San Antonio y es, por cierto, la primera en su familia en obtener un título universitario. Pues San Antonio, como en otras ciudades del país, el asunto de la inclusión digital es muy importante. En octubre se hizo público que el acceso de la banda ancha y en San Antonio aumentó del 80% en el 2019, es decir, previo a la pandemia, al 82% en 2023, el año pasado. Sin embargo, persisten esas barreras, como la falta de infraestructura que no ha llegado a ciertos lugarcitos. ¿Qué tanto han ayudado los fondos del American Rescue Plan Act, de ARPA? Sobre eso y más comentamos con la concejal Rocha García. Vamos a escuchar. Bienvenida, ¿cómo está, doctora?
Gracias, estoy muy bien.
Gracias por acompañarnos, doctora. Concejal, pues cuéntenos, ¿con qué llegó usted a la conferencia? ¿Qué grandes asuntos desde San Antonio llevó usted a Washington, D.C.?
Bueno, una de las más importantes, de los más importantes temas que estamos discutiendo aquí en la ciudad de San Antonio, como en muchos lugares en los Estados Unidos, es el tema de la migración. Sabemos que continúa y sabemos que los federales no han alocado aún recursos para poder ayudar a las ciudades que están ahorita teniendo presencia de las personas que vienen de diferentes de diferentes países.
Bueno, pues varios líderes funcionarios de ciudades fronterizas seguramente llevaron eso en mente. ¿Por qué no nos platica un poco de con qué regresó usted a San Antonio de esas ideas y estrategias compartidas específicamente en el asunto de migración?
Bueno, sí, yo le propuse a la Liga Nacional de Ciudades tener una conversación aquí en San Antonio. Le comento que conocí al presidente Biden y lo invité a que viniera aquí a San Antonio porque nosotros tenemos un centro de bienvenida, así le llamamos, centro de bienvenida para las personas que están pasando, ¿verdad? Son las personas que se van a ir a otras ciudades que ya traen sus papeles en trámite, que ya tienen a una persona en otra ciudad, un familiar, etcétera. Entonces, yo invité al presidente a que viniera con nosotros. Yo sabía que hace unas cuantas semanas el presidente estuvo con los alcaldes fronterizos, incluyendo al alcalde de nosotros, de la ciudad de San Antonio. Entonces, también, como le digo, le propuse a la Liga Nacional de Ciudades tener aquí en San Antonio una conferencia específicamente para eso, porque nosotros somos una de las muchas ciudades que están teniendo diferentes conversaciones en qué se puede hacer para que al nivel federal se nos apoye un poco más. a ver qué resulta de eso, pero yo ofrecí que de buen corazón, ¿verdad?, que estuviéramos aquí en San Antonio, que ellos vinieran a ver el centro de bienvenida y a ver si podemos tener una conversación más específica y más en más detalle, porque todos están teniendo diferentes, como quien dice, problemas asociados, ¿verdad? Unas personas están recibiendo niños y ¿qué hacen en las escuelas? ¿Cómo ayudan a que haya personas, por ejemplo, bilingües, ayudarles? Otras personas están recibiendo personas nada más de unos cuantos días o una noche, quizás como San Antonio, que estamos haciendo para esas personas. Entonces, hay diferentes niveles de preocupaciones para cada diferente ciudad. Por eso yo ofrecí que quizás tuviéramos aquí una conversación en San Antonio para que vieran lo que estamos haciendo nosotros y para aprender uno de otro, para decirles a los federales: esto es lo que estamos haciendo bien, esto es lo que necesitamos ayuda de ustedes y esto es el plan para el futuro.
Excelente, pues ojalá que el presidente Biden llegue por ahí. Ya nos contará usted en una futura conversación, doctora Adriana Rocha García.
Una de las cosas que también estábamos platicando y pidiendo que el gobierno federal haga es que nos pongan a fondos adicionales a las ciudades para el programa de internet que ayuda a conectar a las personas en nuestras ciudades con la tecnología que necesitan hoy en día para hacer casi todo. Sabemos que unas personas no pueden, quizás por su edad, añadir gastos a sus presupuestos mensuales, por ejemplo. Entonces, pedimos que el gobierno federal ayude en la alocación de fondos a un plan americano que propusieron hace unos cuantos años y que se va a acabar de fondos el 30 de marzo. Es el ACP, es el American Connectivity Plan.
Entiendo que, bueno, parte de los fondos también federales, ya concejal, según una encuesta de octubre pasado, este acceso a la banda ancha precisamente en San Antonio sí aumentó, pero sigue habiendo barreras como la falta de infraestructura. ¿Qué tanto han ayudado hasta ahora los fondos a los que yo me refería del American Rescue Plan Act y qué oportunidades de financiamiento específicas identificó usted para abordar esto?
Bueno, el lo que le llamamos el ARPA, ¿verdad? Y está ayudando a comunidades a través de los Estados Unidos. Le comento que en la ciudad de San Antonio hemos tenido muy buena oportunidad para ayudar a las personas que, por ejemplo, están combatiendo la isolación social. Sabemos que después de la pandemia hubieron unas personas que no pudieron hablar con sus familiares, con sus amigos, etcétera. Entonces, después de la pandemia, siguen ellos como en casa, quizás tienen miedo de salir a diferentes áreas. Entonces, estamos ayudando con eso para que la salud mental sea importante para estas personas, pero también en general la salud. Sabemos que durante la pandemia se resultó que las personas que fueron más afectadas fueron las personas que ya tenían un nivel de salud que estaba comprometido, como quien dice, ¿verdad? Tenían diferentes enfermedades como diabetes, etcétera. Entonces hubo fondos que están en este plan para ayudar a la salud de la comunidad. Y como usted comentó temprano, la infraestructura también nos ayudaron para poder planes para adelantar planes que teníamos nosotros para la ciudad, por ejemplo, con carreteras, con banquetas, que son muy necesidades para la calidad de vida aquí en San Antonio.
Este mismo plan de rescate estadounidense, concejal, financió algunos programas para la conexión digital, para los servicios de salud mental, que como bien mencionó usted, creo que se exacerbaron después del COVID. El asunto del cambio climático también es algo que me imagino le está impactando a San Antonio como a muchos otros lugares. ¿Puede comentar cómo se han usado los fondos federales que han llegado hasta el momento? ¿Cómo se han beneficiado sus comunidades?
Sí, nuestra comunidad se ha beneficiado porque tenemos la oportunidad de buscar proyectos en donde podemos impactar el clima desde el proyecto, desde que empieza el proyecto, no después. Entonces tenemos la oportunidad de combinar los recursos con un bono que nuestros residentes aprobaron y estamos viendo qué podemos hacer ahorita para poder, como quien dice, ayudar al principio del proyecto, por ejemplo, con proyectos para el drenaje o con proyectos en los parques para que se ayude a la tierra, ¿verdad?, para que pueda correr la agua con más facilidad, etcétera. También en eso le comento que con el clima en San Antonio hace mucho calor siempre, por lo general, pero estamos viendo cómo podemos utilizar esos fondos para que nuestros residentes tengan inversiones en sus propias casas, en quizás en sus los techos, ¿verdad? Los techos verdes, como quien le dice. Ajá. La infraestructura es importante porque sabemos que hay unas casas que están hechas ya para 50 años o más, ¿verdad? 50 años atrás. Entonces queremos que pongan, por ejemplo, paneles solares o que ayudemos también con ventanas, que ayuden para que esté más, para que no entre quizás el aire en tiempo de frío, etcétera. Y esa es una de las cosas que estamos haciendo también con los recursos que se nos brindó por los federales en el ARPA.
Echaba un vistazo a la página web de la ciudad de San Antonio y veía una nota de enero de este año que señala que el condado de Béjar, la ciudad de San Antonio, han venido desarrollando un plan de acción de seguridad pública para reducir los delitos en la comunidad. Coméntenos cómo está este asunto y si salió de esta conferencia algún plan para hacer frente a este asunto de criminalidad.
Bueno, sabemos que la criminalidad también fue impactada mucho por la pandemia. Hubo diferentes instantes, por ejemplo, durante los tiempos cuando estaban las personas en casa, que tenían más tiempo, como quien dice, de andar en las calles. Una de las cosas que pasó aquí en San Antonio es nuestros jovencitos, como no estaban en clase, como no tenían que ir a la escuela necesariamente físicamente, empezaron a hacer muchas cosas como andar de carreras. Se ponían a hacer carreras o a hacer lo que le llamamos donas, ¿verdad?, en los estacionamientos. Entonces, esa es parte también de las discusiones que están pasando en todos los lugares. ¿Cómo podemos sostener para el crecimiento de nuestra ciudad y tener siempre en primera plana que tenemos que asegurarnos de que nuestras ciudades estén seguras? Sí, fueron varios temas de discusión. Uno de esos temas también que está relacionado es el de las personas que están quizás viviendo en las calles ahorita, que están desamparadas. ¿Cómo les podríamos brindar apoyo? Porque sabemos que hay unas personas que quizás son veteranas, sabemos que hay personas que tienen salud mental que necesita ayuda y a veces no quieren la ayuda. Y eso también hay unas personas que desafortunadamente inmediatamente criminalizan a estas personas, pero lo que pasa es que tenemos que ofrecerles servicios.
Es la doctora Adriana Rocha García, concejal de San Antonio, Texas, sobre lo que llevó a la Conferencia de Ciudades del Congreso de esta Liga Nacional de Ciudades en Washington, D.C. Pues ya escucharon, no solo el medio ambiente, el asunto de vivienda y la salud fueron temas que se escucharon en esta conferencia, también el asunto migratorio. Así cerramos esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.